casa todavía. Cuando yo estaba en el colegio en Puerto Rico, en el 98, también afectó un poco aquí, creo que fue el huracán George. No sé si ustedes recuerdan, algunos de ustedes que ya vivían en ese tiempo. Pues ese huracán fue fuerte y en Puerto Rico se fue la luz, se fue el agua. No tuvimos electricidad como por 50 días, agua por varios días. Y teniendo ese problema, ¿verdad? Sin agua, sin electricidad. A los tres días de haber pasado todo eso, todavía con ramas y sin agua, sin electricidad, el director del colegio vino y nos dijo: miren, hermano, los estudios siguen, ¿verdad? Y en inglés hay un dicho que dice: when the going gets tough, the tough gets going, ¿verdad? Cuando en el camino se pone duro, lo duro continúa. Y estaba pensando yo en eso ahora que estaba sentado ahí, ¿verdad? Que, pues, como pastores, ¿verdad, hermanos? ¿Cuándo usted no ha tenido una situación en la cual es inesperada, no es así? Y usted tiene que tratar con eso. Y, pues, doy gracias a Dios por el hermano David, ¿verdad? Que también ha aprendido eso. Y todavía, hermanos, hay hombres hoy que podemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Y que entienden su llamado, su responsabilidad. Y no nos rajamos por cualquier cosa. Amén. Y también, estando sentado yo ahí, pensaba de alguna manera, hermanos, que lo que Dios me dio, ¿verdad?, un poco relacionado a lo mismo que estamos pasando. Les voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias ahí a Marcos capítulo 4. Y espero, ¿verdad?, poder comunicar algo con ustedes y sencillamente. Y precisamente, hermanos, de lo que quiero hablar, ¿verdad?, que muchas veces, hermanos, las maneras en que Dios obra no es necesariamente nuestras maneras. Y sabemos ese pasaje, ¿verdad?, que Dios mismo dijo en el Antiguo Testamento: mis caminos no son tus caminos, ¿verdad? Y vamos a leer, pues, en Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. ¿Están ahí? Bien, lo voy a leer yo en voz alta. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué tenéis miedo, verdad? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre Celestial, la necesidad es mía en este momento. Permíteme, Padre, ser de bendición a los hermanos. Padre, estábamos orando hace un momento por los hermanos que venían de México. Gracias, Señor, porque nos permites verle y ya están aquí. Bendíceles y prepara sus corazones, Padre mío, dales fuerza a ellos y a los que estamos aquí, y permite, Padre, que estemos a pendientes de tu palabra. Y oro, Padre, que tu palabra inspirada sea usada esta noche, y en tu misericordia y tu bondad, tú uses a tu siervo, Padre, que te necesita. Gracias, Padre, por el privilegio de servirte. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos en este pasaje, ¿verdad, hermanos?, algunas cosas importantes. Vemos, ¿verdad?, en el versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Cristo, después de haber estado haciendo unas cosas con sus discípulos, los pone en una barca y los lleva, ¿verdad? En la barca él se pone a dormir, ¿no es así? Pero sucede algo, hermanos, en este pasaje. Específicamente, ¿verdad?, en el versículo 38, y aquí me quiero yo centrar esta noche. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y lo más seguro, ¿qué creen ustedes que hizo esta pregunta a Jesús aquí? ¿Ah? ¿Tan parecido a nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿No te importa lo que pasamos? Hermanos, aquí viene una buena pregunta, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, Jesús los puso en la barca, van con él. De repente se levanta una tormenta, ¿verdad? Se empieza a mover todo. Y mientras que todo se movía, ¿se imaginan ustedes a Jesús, quizás a los discípulos? Acuérdense, hermanos, estos hombres sintieron miedo y estos hombres eran pescadores. ¿Han oído ustedes algunas veces que dicen los hombres no lloran? Es una mentira, ¿no es así? Los hombres no tienen miedo. ¿Has sentido miedo alguna vez? A ver, ¿quién honestamente aquí dice yo jamás he sentido miedo? ¿Ah? ¿A algún macho? Mentiroso también. ¿Verdad, hermanos? Lo cierto es de que todos, aún los grandes, ¿verdad? Hay un hermano salvadoreño ahí que es medio grandotón. ¿Alguna vez sentido miedo, hermano? ¿Usted? De verde. Pero bueno, hermanos, lo cierto es de que aquí los discípulos eran pescadores, ¿verdad? Era su ambiente. Estaban ahí en la barca y de repente se ven en problemas, ¿verdad? Y ven a Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús, hermanos? Durmiendo. Y luego lo ven, Jesús es su maestro. Él debería estar pendiente, alerta a ellos, ¿no? Pero Jesús está, quizás aparentemente durmiendo, ¿no? Pero él está consciente. ¿Y se imaginan ustedes a los discípulos, hermanos, agarrar unos botes de agua y luchar? Yo me imagino que antes de despertar al maestro, quizás ellos llegaron y agarraron unos botes de agua y ¡trata ya! Y cuando ya no pudieron, ¿qué vinieron, hermanos? ¡Ey, levanten a ese dormilón que nos ayude también a sacar agua! Aquí ellos empezaban apenas a seguir a Jesús. No sabían cómo Jesús iba a reaccionar. Lo más seguro, y quiero pongan atención a esto, lo más seguro, ellos esperaban que él agarrara un bote también. Y empezar a sacar agua con él. ¡Ayúdanos! Pregunto, hermanos. ¿Quién de ustedes creen que ellos pensaron que Jesús iba a hacer lo que él hizo? ¿Creen ustedes que ellos pensaron que Jesús iba a hacer lo que hizo? ¿O ellos esperaban que también él agarrara un bote? En veces, ¿verdad, hermanos? Dios nos pone en el ministerio, nos da una familia, y con todo el corazón muchos queremos la bendición y queremos ser usados por Dios, ¿no es así, hermanos? Pero de alguna manera también ya recibimos, ya fuimos al instituto, ya estamos entrenados, ya lo sabemos todo, ya sabemos cómo Dios va a obrar. Como lo de esta semana, ¿no? Hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces usted ha estado ante una situación con su hijo, con un miembro de la iglesia, en una situación en la cual usted dice, esto no me lo enseñaron en el colegio? ¿Cómo le hago? Tal vez el hermano Walter ya lo sabe todo, ¿verdad? A través de sus años. Pero nosotros que estamos empezando. El anciano de Dios.
Dios, hermano, tiene que sorprender. Y sufrimos mucho. Y constantemente estamos peleando con Dios porque Dios no agarra el bote con nosotros y empieza a paliar como nosotros quisiéramos que Él lo haga también.
Y creemos que Dios debe obrar así como nosotros quisiéramos que Él obre. Y yo tengo una noticia para usted esta noche. Dios no lo hace a tu manera, ni a la mía tampoco. Pero tengo una noticia. Sí, a Dios le importa. Y Dios sabe que tú estás en la barca. Y Él está contigo. Y Él te va a ayudar. Pero no a la manera que tú piensas que Él lo va a hacer. Habían planes. Por eso estaba meditando aquí. Yo traía el mensaje, ¿verdad? Digo, mira, interesante, como, ¿verdad? Y hermano, es interesante, ¿verdad? Antes de que esto sucediera, ya hermano Lot me había llamado a mí para invitarme, ¿verdad? Y compartir con ustedes algo esta noche. Es interesante cómo Dios pone las cosas juntas. ¿Están entendiendo, hermanos? Que en veces nosotros teníamos una expectativa. ¿Qué pensó en irse ya? Dice, no vino el conferencista. Pero los planes de Dios no siempre son nuestros planes, ¿no es así? Pero, ¿saben, hermanos? Muchas veces también lo que Dios tiene y lo que no esperábamos, muchas veces, y ciertamente es lo mejor. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y saben, hermanos, Dios sí tiene cuidado. Dios, primeramente, Él tiene cuidado para los creyentes. Nosotros sabemos muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es interesante ese pasaje, ¿verdad? Parece un pasaje al revés. Porque dice, todas las cosas ayudan bien, aún lo malo, aún lo difícil, aún lo que no entendemos, aún lo que nos hace sufrir. Todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, algo que usted debe de tener muy claro en su vida es de que Dios, desde que lo llamó por hijo, Él todo lo está encaminando para bien suya, para bien mío. Note lo que dice Filipenses 1:6. Es importante, hermanos, como siervos de Dios, si usted está en ministerio, quizá le están pasando cosas que usted dice, mira, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y por qué está pasando lo otro? Y de alguna manera, quizás usted aún ha considerado, ¿verdad?, tirar la toalla en un decir. Pero noten lo que dice esto, hermanos. Y estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros, ¿la qué dice? La buena obra, noten, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios no empieza algo para dejarlo comenzado. Dios no come, agarra un pan y lo deja medio mordido. Dios no agarró su vida y luego la agarra y le dice, no, tú no sirves al basurero. La buena obra, hermanos, que Dios empezó. Y es interesante, hermanos, algo que yo quiero que usted medite. Y hermanos, en realidad yo creo que yo no tengo nada que enseñarles a ustedes, ¿verdad? Ustedes, muchos de ustedes aún tienen más experiencia que yo en el ministerio, pero algo, hermanos, que usted debe de saber y tener bien claro siempre en su vida es de que lo que Dios quiere hacer siempre en mí es bueno. Hermanos, ¿ustedes creen que Cristo estaba dormido solo por estar dormido en el pasaje anterior? Él quería que sus discípulos aprendieran una lección. No estaba dormido por estar dormido, ¿verdad? Y en veces, hermanos, usted está pidiendo por algo. Está pidiendo, está llorando y rogando por algo y Dios decide. Y pareciera que Dios está dormido. ¿No le ha pasado? Y no responde. ¿Pero será que a Dios no le importa? ¿Qué cree usted? Y si el diablo consigue que usted piense que a Dios no le importa, el diablo ya ganó una batalla con usted. Pero a Dios sí le importa. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo dijo: Padre, a todos los que me has dado, excepto el hijo de perdición, aquí está. Él sabía, hermanos, desde el principio. ¿Sí? Y hay momentos que pareciera que a Dios no le importa, hermanos, pero usted debe de saber, a Dios le importamos de manera especial. ¿Verdad? Dios, hermanos, está interesado en cuidarnos, en protegernos, especialmente, hermanos, aquellos que nos ha tomado sus hijos. Y note lo que dice Jeremías 31:3, hablando allá, ¿verdad?, un poquito en el Antiguo Testamento. Jeremías 31:3, pasaje muy hermoso aquí. Dice la Biblia: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor, ¿qué? Eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios dice, hermanos, ¿con qué clase de amor le ama a él a usted? ¿Me ama a mí? Con amor eterno, hermanos. Es increíble. ¿Sabe qué está diciendo aquí, hermanos? Que a pesar de sus decadencias, a pesar de mis errores, a pesar de lo que somos, Dios nos ama. Es interesante lo que, un poquito pensando en esto, ¿verdad, hermanos? Allá en Malaquías, capítulo 3, si usted ve. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Wow! ¿Va a pensar usted en eso? Los hijos de Jacob, o sea, Israel, hermanos, había pecado, habían hecho cuántas cosas en contra de Dios. Pero Dios dice, ¿por qué es que él no dejaba, hermanos, de amarlos y de ver el bien por ellos? Porque Dios no cambia. El carácter de Dios es ese, hermanos. Él es estable. Él no es como usted, ¿verdad? Que hasta que no tomamos una taza de café, no nos sentimos bien. Dios no necesita eso, hermano. Dios nos ama, hermanos, y Dios ama a los creyentes con un amor eterno. Note lo que dice 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8 también. Es hermoso, hermanos, meditar y pensar el hecho de que Dios, usted debe, hermanos, el mensaje de esta noche, de que muchas veces Dios no va a responder cuando usted quiere o a la manera suya, pero Dios le ama y Dios va a responder y Dios tiene cuidado, hermanos, de los suyos y diría yo especialmente de aquellos que le sirven. 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Recuerdan qué le dijo Cristo a Pablo? Señor, y tres veces he orado por esto. Me pregunto yo qué piensa Dios de aquellas oraciones, ¿verdad? Yo declaro, ¿verdad? Pero hermanos, ante Dios hay que ser humildes, ¿verdad? Pero, ¿saben, hermanos? Muchas veces, y esto es importante, y es importante, hermanos, que lo entendamos. En una ocasión, una señora estaba pasando por momentos difíciles, económicos y saludables, y de salud. Y ella llamó al pastor a que viniera a orar por ella. Y el pastor empezó a orar y le dijo: Señor, yo te pido que sanes a la hermana y que la saques de este problema. Y el pastor orando, ¿verdad?, a favor de la hermana, y la hermana viene y pone su mano sobre el hombro del pastor y le dice: no, y pídale que si él no me quiere sacar, que yo estoy bien con eso, que me deje. ¿Está entendiendo? Porque Es interesante este pasaje, ¿verdad? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y aquí no está hablando necesariamente de la gracia, que por gracia sois salvos, ¿verdad? Pero está hablando de poder, está hablando de esa fuerza que es más fuerte, que es más larga y más fuerte que la suya. Puede pensar usted en hule, ¿verdad? Que se estira y si usted llega aquí y sigue así y sigue y llega aquí y se da una vuelta y sigue y sigue. La gracia de Dios, hermanos, no tiene límite. Y nosotros, y muchas veces, hermanos, es importante aprender nosotros a depender de ella. Y Dios nos da eso. Y aun cuando parece que usted va a caer o va a rendirse, Dios no, nunca lo va a abandonar si usted depende de Él. Y sigue diciendo este pasaje, ¿verdad, hermanos? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, dice, para toda buena obra. Hermanos, hay algo aquí que nos enseña también. ¿Por qué es que Dios tiene cuidado de nosotros? ¿Solo por nosotros? ¿O para que llevemos a cabo lo que Dios quiere que usted lleve a cabo? ¿Lo dice aquí, sí o no? ¿Sí? Hermanos, Dios nos esfuerza, no solo para nosotros mismos. Y es importante, hermanos, que no seamos egoístas, ¿verdad? Que no solo pensemos en nosotros mismos. Y a propósito, ¿verdad, hermanos? Es importante también, no va con el tema, es solo una nota aquí. Es importante, hermanos, ¿saben qué yo he aprendido en mi vida y ministerio? Hermanos, es importante que yo no me compare con nadie. Lo que Dios me ha dado a mí, me lo ha dado a mí. Y lo que Dios le ha dado al hermano, se lo ha dado al hermano. Y lo que, hermano, a cada uno, Dios le da la gracia y sabiduría y todo lo demás. A cada uno de nosotros. ¿No es así? Para que llevemos a cabo, hermano, su obra. En el canto que cantábamos, ¿verdad, hermanos? En una parte del coro, mencionaba eso, ¿verdad? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué, hermanos? Porque conllevaba el hecho de que si Jesús iba a ir a la cruz, no iba a ir a la cruz solo por sí, pero por el bien de otros. Es importante, hermanos, que pensemos eso. Pero también, por otro lado, hermanos, recuerden, en una ocasión cuando Pedro comenzó, y yo, a propósito, estaba sentado ahí, ¿verdad? Viene el hermano Roberto con nosotros. Él es un nuevo creyente y se puso de pie y luego vio al hermano Beto. ¿Y qué digo, verdad? Y se quedó así. Pero, hermanos, cuando empezamos, ¿entienden? Nosotros no ha cometido errores. Yo aquí estoy temblando. Ustedes no lo ven, pero, ¿verdad? Y le ruego, hermanos, oren, gracias, Señor, que hermano Beto está aquí, es un nuevo creyente, ¿verdad? Y se alegra que su esposa está bien animada, dice que su esposa lo animó mucho anoche para que viniese. Y vete, y qué bien, necesitamos esposas como esas. Pero, ¿de qué estamos hablando, hermanos? De que Dios nos apoya, que de que empezamos, hermanos, como Pedro, ¿verdad? Que dudaba de Cristo. Dijo, Señor, ¿no te importa que perezco? Pero noten, por otro lado, hermanos, ¿qué dice Primera de Pedro 5:7 más adelante? Y cómo Pedro más adelante, ¿verdad?, pasa a otro nivel. En Primera de Pedro 5:7, hablando del mismo Pedro, ¿verdad?, que le preguntó a Cristo allá atrás. Y luego Pedro dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué, hermanos? Tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es quien dijo aquí esto, hermanos? ¿Y quién fue el que preguntó allá atrás? Señor, ¿no te importa que perecemos? ¿Saben de qué estamos hablando aquí, hermanos? De un crecimiento, ¿no? Empezó él allá atrás dudando y a ver qué pasa, ¿verdad? Ah, hermanos, por eso Dios ha puesto pastores, ¿verdad? Y Dios, Dios quiera que nos haga fuertes a nosotros para animar, alentar a aquellos que vienen acompañándonos. Gracias a Dios, conmigo hoy vienen 7 hermanos, ¿verdad? Y yo oro, hermanos, es una bendición, pero al mismo tiempo una responsabilidad, ¿verdad? Pero qué bendición, hermanos, que Pedro llegó a este punto, que Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Hermano, ¿está usted convencido de eso? Es importante, hermano. Porque ¿cómo nosotros vamos a dar esperanza a otros si nosotros no la tenemos? Me llama la atención unos pasajes en la Biblia donde dice que Saúl, hermano, iba temblando. Y dice, todos los hombres que iban atrás de él iban temblando. Uno comunica, hermanos. Entonces es importante que uno llegue a un punto en que uno diga, Señor, y a pesar de todo aún temblamos, ¿verdad, hermanos? Pero ¿saben qué? Debemos de aprender a ir a nuestras rodillas. Y muchas veces, hermanos, toma una oración. Y muchas veces toma una hora. Y otras veces quizás tome ayunar. Y dice, Señor, aquí estoy. Yo no sé qué está pasando. Pero yo tengo la confidencia que tú tienes cuidado. Y yo no sé qué está pasando. Y quizás tome que confesar, ¿verdad, hermanos? Señor, yo la he regado y yo he cometido este error o el otro. Pero ayúdame, Señor. Levántame. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado, hermanos, de los creyentes. ¿Y qué podemos decir, hermanos, de los inconversos? ¿Será que aún Dios le importa a él los inconversos? ¿Qué creen ustedes? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Pedro 3:9 también dice aquí cerquita, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios, a Dios. Miren, esto está muy cerca de mi corazón. Si Dios ama aún al incrédulo, ¿cuánto más a aquel, yo que soy su hijo ahora? Y ojalá, hermanos, que eso usted lo tenga, no así superficialmente. Es importante eso, hermano. Porque ¿saben qué? Y aquellos que hemos estado un tiempo en el ministerio, sabemos, hermanos, que hemos pasado momentos difíciles. Yo, cuando empezaba el ministerio, estaba de asistente pastor allá en California, yo en veces decía, cuando yo tenga mi iglesia, mi gente no va a ser así. Cuando yo tenga mis hijos no van a ser así. No pasa mucho tiempo sin que Dios te tape la boca. Sí, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted que sus hijos no son tan perfectos como que usted pensó que eran? Pero de alguna manera les tenemos que estorbar, ¿verdad? Hermanos, pero Dios con todo y eso te ama, me ama, y Él tiene cuidado de nosotros. Es hermoso, hermanos, saber, ¿verdad?, que Dios nos ama, hermanos, y que Dios va a obrar. Y hermanos, y debemos de estar agradecidos. Y yo lo que quiero que se lleve de esto que hemos visto hasta aquí, hermanos, es esto. Cuando usted ore por algo, diga, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero porque ¿sabe qué? Otra vez, hermanos, nosotros esperamos que Dios obre de cierta manera, como los discípulos de Jesús. Pero no necesariamente lo va a hacer a mi manera. Necesitamos, hermanos, pedirle a Dios que Él nos abra el entendimiento nos dé luz, nos dé sabiduría, nos amplíe, hermanos, nuestro corazón. Y yo creo que más que las circunstancias, Dios va ampliando, tiene que trabajar con nosotros mismos, con nuestro propio interior. ¿Qué hablamos de Pedro, hermanos, cuando Cristo lo iban a crucificar? Y Cristo se fue a sentar por ahí con algunos, ¿verdad? Y le empezaron a decir, hey, tú eres discípulo de Jesús también, ¿verdad? No, yo no soy. ¿Y qué creen que Jesús, que Pedro volvió a sentir, hermanos? Miedo. Ahora él lo estaba negando. ¿No es así? Pero más adelante, hermanos, usted lee en Hechos 5:29, donde Pedro les dice, es necesario, ¿qué? Obedecer primero a Dios que a los hombres. Pedro llegó, hermanos, a un punto. Pedro es uno de nosotros. Y por eso tenemos que ser pacientes con los nuevos, ¿no, hermanos? Y no decirles, ¡ah, así es! Y hermanos, paciencia, ¿no? Amarlos, respetarlos, esperar con nuestros hijos. Y eso lo aprendemos en el camino, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo saber que Dios nos ama. Y poner a Dios, hermanos, y la Biblia dice que Dios ha derramado su amor en sus corazones. Y que Dios, hermanos, lo haga en usted y lo haga en mí. Continuando aquí en Marcos 14 ahora. En Marcos 14, hermanos, ya. Vamos a meditar en esta parte. En otra vez, Pedro dijo, ¿verdad, hermanos? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? En Marcos 14, versículo 32 en adelante, la Biblia dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, y ahí estaba Pedro otra vez, ¿verdad? A Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta cosa, esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y póngase a pensar en esta área, hermanos. Piense un momento conmigo, ya voy a terminar. Allá atrás, Pedro y sus discípulos dijeron, Señor, ¿no te importa que perecemos? Y ellos estaban preocupados, hermanos. Ellos pudieron haber saltado al mar y haber nadado y quizás hubieran sobrevivido, ¿no? Y ahora se cambia la moneda. Pero ahora Jesús resulta que necesita a sus discípulos. Y Jesús les dice, no les importa a ustedes que yo te diga. Y cuando realmente Jesús quería que sus discípulos estuvieran orando con él, ¿qué hace sus discípulos? Era una hora de Jesús. Yo solo quiero que se lleve esto, hermano, esta noche. Muchas veces. Y esa es la enseñanza de esto. No está por ahí nomás. Entonces es importante, hermanos, y es algo real que vivimos todos los días. Piénsela, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Son tus preocupaciones las preocupaciones de Dios? ¿O son tus preocupaciones basadas en tu carnalidad, en tus pasiones, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en lo que tú quieres, en lo que usted cree que así debe de ser? Pero no necesariamente la voluntad de Dios. Y aquello que Dios quiere enseñarle, y aquello que usted quiere que se preocupe, ¿no pudiste orar conmigo una hora? Hermanos, eran sus apóstoles. Y a estas alturas, ellos ya habían estado 3 años con Jesús. Ya habían cruzado el instituto bíblico, hombre. Y con el mejor maestro. Y la verdad aquí, nadie lo estaba probando. Y a propósito, si ustedes ven la lista, aquí se llevó a los mejores. Los de 90 para arriba. Los otros ni siquiera llegaron. Wow. Qué tan sabios somos, ¿verdad, hermanos? La Biblia dice que aún lo necio de Dios es más sabio que todos los hombres. Y lo débil de Dios. Por eso, hermanos, mire, yo solo le quiero dejar esta noche con esto. En veces bromeamos y en realidad, la realidad que es una broma. Pensar que porque un hombre ha estado 40 o 50 años en el ministerio ya lo sabe todo. Pero realmente, hermanos, apenas estamos empezando. Y muchas veces podemos pasar la vida ministrando y viviendo una vida, hermanos, una vida preocupado, un ministerio, hermanos, aburrido, un ministerio, hermanos, a nuestra manera, una vida de padre y de esposo al revés, porque no nos hemos preguntado realmente qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y sencillamente estamos viviendo nuestros planes. Estamos sacando agua constantemente con el bote. Estamos ansiosos, pero en nuestra ansiedad y en nuestras cositas. Y ni siquiera podemos ver, y me pregunto cuántos pastores, ni siquiera podemos ver lo que realmente debemos hacer. Piénsela, ¿realmente está interesado usted en el ministerio de Dios o en su ministerio? ¿Es la iglesia de Cristo o es su iglesia? Hay una diferencia. Terminando, vamos a ver ahí Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Es la música que yo estoy tocando en mi iglesia agradable a Dios? ¿Es el ministerio que estoy llevando a cabo? ¿Estoy yo estudiando y preparándome cada vez que yo predico? ¿O sencillamente saco algo del internet? Oye, todo es tan fácil, ¿verdad, hermanos? ¿Estoy haciendo yo realmente un ministerio, hermanos? Por lo menos conscientemente que quiero hacer la voluntad y quiero la bendición de Dios. ¿Quiero ser el padre que Dios quiere que sea? ¿Estoy conectado yo con la voluntad de Dios? ¿O estoy conectado con mi mundo exterior y vivo llorando y lamentándome porque no tengo lo que quiero? Porque sencillamente estoy mal enfocado. Y creo que a Dios no le interesó. Pero Dios está diciendo, no es que no me intereses. Lo que pasa es que tú vas para allá y yo voy para allá. Eso le pasó a los apóstoles. Y si le pasó a los apóstoles, ¿no le puede pasar a usted y a mí? Pregunto yo. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Y lo único que yo puedo decir, hermanos, seamos más humildes delante de Dios. Y reconozcamos que necesitamos su ayuda. Que necesitamos su gracia, su sabiduría. Y si honestamente queremos hacer su ministerio, Él nos va a mostrar su voluntad. Y vamos a ocuparnos y preocuparnos por lo que realmente cuenta. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar aquí delante de estos hombres, varones, Señor, que en la medida que podamos y podemos, tratamos de servirte. Pero ¿cuántas veces, Señor, te hemos fallado? ¿Y cuántas veces, Señor, hemos querido o aún lo estamos haciendo? Estamos haciendo el ministerio a nuestra manera, en nuestra carne, según nuestros caprichos. O muchas veces ni siquiera oramos. Y quizás nunca hemos ayunado buscando tu rostro, Señor. Y más sin embargo, nos llamamos tus siervos y queremos guiar a un pueblo al cual tú nos has confiado. Pero cuántas veces, Señor, los malguiamos porque nosotros mismos no nos dejamos guiar por ti. Ayúdanos, Señor, a entenderte más. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdanos sencillamente a ser más humildes. Y en veces, Señor, tú permites, Padre, que a nuestra barca lleguen tempestades. Pero no la haces por destruirnos, sino para enseñarnos nuevas verdades. Pero ayúdanos y manténnos despiertos para estar conscientes y pendientes, Padre, la manera y vientos por los cuales tú nos quieres enseñar. Y no necesariamente para lo que nosotros esperamos humanamente hablando. Te doy gracias, Padre, por tu palabra y tu verdad. Y así como oramos, hermano, le pido, hermano Lot, que pase y él termine este tiempo. Gracias.
Padre, te damos gracias en esta noche. Porque sabemos y hemos escuchado en esta noche que tú sí obras, pero muchas veces no a la manera nuestra. Señor, aún el mensaje que el hermano ha traído en esta noche es evidencia de eso. Sin saber los planes tuyos y los cambios que iban a suceder en este campamento, tú tocaste el corazón del hermano para traernos este mensaje. Y Señor, gracias porque tú eres el Dios de la tempestad. Y Señor, tú sí te preocupas por nosotros. Y que tanto necesitamos nosotros preocuparnos por ti, por tu obra, por lo que a ti te importa. Y Señor, yo pido en esta noche que lo que hemos oído pueda encontrar lugar en cada corazón. Señor, hay muchas vidas, muchas familias, muchos ministerios representados aquí. y cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propios problemas y asuntos que nos tienen preocupados y cargados de diferentes formas. Pero Señor, yo te pido que cada uno de nosotros podemos aprender a confiar en el Dios que tiene control de las tormentas. Y que nosotros podemos, Señor, quitar nuestros ojos de nuestros problemas, que cada día podemos aprender más de echar nuestras ansiedades sobre ti, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. De nuevo, Señor, pedimos por estos días de campamento. Utiliza a cada hermano que va a estar hablándonos por medio de tu palabra. Y te pido, Señor, que hables y obras en cada uno de nuestros corazones. Queremos salir de aquí, Señor, aprendiendo de ti, de cómo ser un padre bíblico. Y Señor, encomendamos en tus manos este mensaje, esta noche y estos días de campamento, dándote gracias de antemano, Señor, por lo que tú vas a hacer. Y te alabamos en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Giovanni. Es una bendición tener a un grupo que viene de México. Tengo entendido que los guatemaltecos no son los únicos que hacen manifestaciones, que los mexicanos también lo hacen. Vamos a pedir a los hermanos que vienen de México, comenzando de este lado, si nos puede presentar, darnos su nombre, de qué iglesia viene, de qué lugar y el cargo que lleva, y si usted es obrero, o diácono, o pastor, o el que limpia el templo, lo que sea, ¿verdad? Porque todo Dios utiliza a cada uno de nosotros, hermanos. Y entonces vamos a comenzar a este lado, si quiere presentarse. Amén. Amén. Bienvenido, hermano. Amén. Amén.